¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés sin un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Nos vemos los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos desde nuestra página web radio.usal.es o en la 89.0.
Como cada lunes, vamos a orientarnos e informarnos de temas interesantes sobre la Universidad de Salamanca y que afectan sobre todo en estos momentos ya del año a los que van a ser los nuevos estudiantes de la Universidad de Salamanca para el próximo curso. Ya saben que nos encontramos, pues eso, cerrando curso y preparando el curso que viene. Y enseguida nos va a contar cómo se prepara la Universidad de Salamanca para este periodo del curso. Nos lo va a contar Simón Lorenzo Gómez, que pertenece al Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario. Muy buenos días, Simón.
Buenos días, Elena.
Bueno, que comentaba yo que ahora lo que se está dando, ¿no? Sobre todo, pues es un cierre de ciclo, ¿no? Concluyendo el curso y preparando las cosas para el próximo curso, Simón, porque creo que además las pruebas de la EBAU están ya muy próximas a realizarse.
Sí, efectivamente, así es. Están, por un lado, los alumnos universitarios acabando el curso por su parte, los alumnos preuniversitarios de bachillerato y formación profesional acabando también, bueno, ya han acabado su curso, se examinarán de la EBAU a partir del miércoles, el miércoles, jueves y viernes, y ya preparando ya prácticamente el curso que viene en todos los sentidos.
Muy bien, bueno, y en ese curso que viene es muy importante que los alumnos, desde luego, estén bien informados, aunque eso ya lo habéis hecho, Simón, ¿no? Que prácticamente durante todo el curso habéis estado haciendo visitas a institutos, ¿no?, para informarles de cuáles son los pasos que tienen que dar para matricularse en la Universidad de Salamanca, pero en estos días yo creo que estáis incidiendo mucho más en este asunto, ¿no? Hay que preinscribirse, que además esto tiene que hacerlo cualquier estudiante, y tiene que hacerlo ahora, no luego, cuando vaya hacer la matrícula. ¿Por qué no nos hablas un poco del proceso?
Claro, pues bueno, como dices, durante nosotros desde principios de año prácticamente hasta estamos 2 o 3 meses recorriendo pues todos los centros de preuniversitarios del distrito de la Universidad de Salamanca e intentamos explicarle pues qué asignatura, cómo tienen que prepararse, de qué deben de examinarse en la EBAU, qué titulaciones tiene la universidad, qué servicio le puede ofrecer y todas esas cuestiones. Lo que pasa es que los alumnos en esos momentos a veces lo ven un poco lejano y las preocupaciones comienzan también ahora en gran medida, en una parte importante. Sí. Ahora sobre todo estamos teniendo llamadas y visitas de padres y madres que nos preguntan lo que tú me decías, cuál es el procedimiento que tiene que hacer un alumno para llegar a la universidad. Sí. En principio, pues eso, es superar la EBAU, todos los alumnos que llegan de bachillerato, claro está, los alumnos que vienen de formación profesional pueden acceder directamente. Y luego el
los de formación paso, profesional no tienen que hacer la EBAU entonces, ¿no?
En principio, bueno, como sabe la mayoría, bueno, sabe ya muchas personas, sí. La EBAU actual tiene dos partes, una parte que es la que permite el acceso a la universidad y otra parte que nos permite aumentar o mejorar esa nota para determinados grados en los, sí, en los que la demanda es muy alta y la nota de admisión suele ser alta también. En el caso concreto de lo que hablábamos, el alumno que viene de bachillerato tiene que hacer obligatoriamente la fase general de la EBAU, la que permite el acceso, sí, y el alumno que llega de formación profesional, su título de formación profesional es equivalente a la nota de bachillerato del alumno de bachillerato más la fase general de la EBAU. Cualquiera de los dos, tanto los de bachillerato como los de formación profesional, pueden hacer esa fase voluntaria para mejorar sus notas y obtener plaza en aquellas titulaciones que tienen una nota alta. fundamentalmente uh-huh. las que tienen una nota de 10 o superior.
Uh-huh. Porque siempre el problema está ahí, ¿no? Que no hay mucho miedo por parte de los estudiantes a lo que es la EBAU, porque además el índice de aprobados es siempre amplísimo, Simón, el 90 y tantos%.
Sí.
El problema lo tienen los estudiantes con eso, con las notas de corte y las carreras que quieren elegir y que muchas veces pues no están al alcance de sus posibilidades porque no les da la nota.
Sí, aprobar la EBAU es como tú dices, muy sencillo. Mira, el año pasado se inscribieron prácticamente, no recuerdo el número exacto, pero alrededor de 2.900 alumnos fueron los inscritos en la sí. en la EBAU. Sí, es verdad que luego se presentaron pues como unos 2.700 más o menos, pero de esos 2.700 aprobados, perdón, 2.700 presentados, uh-huh. aprobaron el 98%,
claro.
Es decir, de 2.700 no superaron la EBAU 50, menos de 60 alumnos.
Uh-huh.
Y además la nota media tampoco era baja, en principio era una nota de 7 y pico, 7 y medio, no recuerdo exactamente, pero superior al 7 y medio creo que era.
Uh-huh.
Siendo las notas de sobresalientes y de notables bastante, como el doble de los alumnos simplemente aprobados.
Uh-huh.
Es decir, no son notas bajas y el porcentaje de aprobados es altísimo.
Uh-huh.
Sí es cierto lo que decías tú al principio, que hay algunos grados que son muy exigentes en cuanto a la hora, bueno, no son, los grados no son exigentes, tienen una demanda muy grande.
Sí.
Y hay alumnos que se esfuerzan mucho y tienen unas notas muy altas para esos grados.
Simón, que yo no sé si todavía La Palma se la sigue llevando medicina, o sea que es la carrera más atractiva para muchos estudiantes y también la que tiene la nota de corte más alta o de las más altas.
Hay algunas ya con algunas dobles titulaciones como física y matemáticas, biotecnología con farmacia, el grado en biotecnología, que también están por esas notas altísimas, muy, muy altas.
Ajá. Bueno, vamos si te parece con el proceso. Se tienen que preinscribir, comentábamos que esto lo tienen que hacer todos y en estas fechas. ¿Cuándo se abre ya la fase de preinscripción?
Mira, la preinscripción se abre el día 8 de junio, es decir, el jueves.
Uh-huh.
Y finaliza el 5 de julio. Pero entiendo, nosotros entendemos que es mejor que esperen a saber la nota de la EBAU
uh-huh.
para poder hacer los alumnos que hacen la EBAU este año. Claro, puede haber alumnos que han hecho EBAU o tienen ya el acceso a la universidad de años anteriores
uh-huh.
y esos ya podrían hacer la prescripción
sí.
sin ningún problema.
Sí.
Y los alumnos que lo van a hacer este año es mejor que esperen a saber la nota porque uh-huh. uno de los datos fundamentales de la prescripción, aparte de los datos personales y de las titulaciones que quieren estudiar, son las notas.
Claro.
Entonces, si un alumno puede hacer la prescripción el día 8 de junio,
uh-huh.
pero las notas del EBAU, en el caso nuestro, las habrán el día 17, si no me equivoco.
El día 17 de junio, con lo cual tienen tiempo suficiente para hacer la prescripción y poniendo esas notas, que son una fase fundamental precisamente de los datos, ¿no?, que tienen que aportar en la prescripción. El 17 de junio están esas notas ya en la calle, Simón, que además creo que les llega incluso un aviso, ¿no?, al teléfono móvil.
El 17 de junio ya los pueden consultar en la página web de ellos.
Muy bien.
Bueno, y una vez que sepan las notas, pues ya tranquilamente, como hay plazo suficiente, pues hacen la prescripción. La prescripción es, en el caso de Castilla y León, es muy sencilla, simplemente es lo que te decía antes, arreglar una serie de datos personales, las notas que he tenido tanto en la fase general como en las asignaturas de la fase voluntaria o en las asignaturas que ponderan cada una con su nota, y solicitar por orden de preferencia las titulaciones que quieren estudiar en las 4 universidades públicas de Castilla y León.
Porque hay que aclarar que es un distrito único, quiero decir que se hace, es digamos el mismo impreso, no, el mismo formato, ¿no?, para todos
sí.
los estudiantes que quieran cursar estudios en cualquiera de las universidades públicas de Castilla y León.
Exacto, ahí lo único, lo fundamental es que piensen bien el orden en que solicitan esas plazas, porque en ese orden es cuando se le van a adjudicar. Y es algo que no pueden modificar una vez que acaba el plazo de prescripción. Una vez que pasa el 5 de julio,
uh-huh.
los alumnos ya no pueden decir, ay, pues mira, ahora me gusta más o prefiero este grado a este otro. Eso no se puede modificar
uh-huh.
porque afecta a otras personas. Entonces,
o sea que nada, que cuando le den al botón este ya de grabar, de intro, que lo tengan clarísimo, ¿no? O sea, que revisen cuantas veces tengan que revisar.
Sí, lo preferible es que lo piensen antes y lo hagan. En todo caso, si dentro del periodo de prescripción, es decir, hasta el 5 de julio, un alumno cambia de opinión, sí puede modificarlo.
Uh-huh.
Puede modificarlo, pero en ese caso debe asegurarse en que cuando hace la prescripción, dije antes, no sé si lo dije o no, cuando hace la prescripción un alumno recibe un archivo PDF con la prescripción que ha hecho. Uh-huh. Si ese mismo alumno intenta o modifica, quiere modificar esa prescripción dentro del plazo, como decía, hasta el 5 de julio, tiene que asegurarse que recibe otro documento, otro archivo PDF que anula el anterior y con los datos correctos.
Claro.
En ese caso, puede modificarlo. Una vez que acabe el 5 de julio, ya no se podría.
5 de julio, por lo tanto, es la fecha a tope para poder hacer la prescripción o para poder modificar la prescripción si es que se ha pensado algo distinto a como se hizo de una manera originaria, ¿no? Como se hizo al principio. Simón, yo no sé si tiene algún tipo de especialidad la EBAU, porque es, bueno, la prescripción, esto estamos hablando de un trámite que es absolutamente necesario para poder entrar en la Universidad de Salamanca, en este caso, que es de la que hablamos, pero yo no sé si hay algún tipo de novedad también en la EBAU y que tengan que tener en cuenta.
Respecto a la EBAU, es la, el modelo es el mismo de los últimos años, es el modelo de la optatividad del COVID, o sea, no hay ninguna diferencia con años anteriores. Lo único, por resaltar, si los alumnos que no estén conformes con su nota pueden solicitar la revisión de los exámenes. Los días 19, 20, 21 de junio podrían solicitar la revisión de exámenes.
Muy bien.
Pero el formato es el mismo de siempre. Se haría el primer día por la mañana, pues examinan de lengua y lengua castellana y literatura y de historia de España, por la tarde de lengua extranjera. El segundo día, a primera hora, harán el examen de la fase general del cuarto ejercicio, que ahí ya puede haber una diferencia entre unos alumnos y otros, porque hay cuatro materias diferentes de las que se pueden examinar, y el resto del segundo día y el tercero ya son esas asignaturas que decíamos hace un poquito, que eran asignaturas para mejorar la nota, y que ahí ya cada alumno haría las que haya elegido previamente en la inscripción de la EBAU.
Simón, que todas estas pruebas de la EBAU son siempre temas a desarrollar, aquí no hay tipo test, ¿no? Yo creo que esto es siempre temas a desarrollar.
Son a desarrollar, sí.
Muy bien. Bueno, y que supongo que en los lugares que en los que se suelen celebrar de manera tradicional, pues también sucederá en este caso, ¿no? En el Distrito Universitario de Salamanca, pues que hay lugares, tanto la provincia de Zamora, como la provincia de Salamanca, como la provincia de Ávila, ¿no?
Sí, hay en las capitales de provincia y en algunos de los pueblos de Ávila y Zamora también se hace en el propio municipio para evitar los desplazamientos en los que están más alejados de la capital.
Muy bien. Bueno, también recordar que son dos pruebas en la EBAU, la prueba ordinaria, que sería la de ahora, la del mes de junio, y luego la extraordinaria, que sería la del mes de julio, para los que hayan suspendido en la primera prueba o quizás que no se hayan presentado a la primera, ¿no? También tendrían opción de poder presentarse a esa extraordinaria.
Tanto los que no hayan superado el bachillerato, o los que no superen la EBAU en la primera convocatoria, o los que pretendan mejorar su nota de la primera convocatoria, pueden repetirla en la segunda, en la convocatoria de julio. Sí es cierto que todos esos alumnos, independientemente de que hagan la EBAU en julio, las fechas son el 5, 6 y 7 de julio, y se abrían las notas el 13 de julio, esos alumnos, si quieren venir a estudiar a la universidad, tienen que hacer también la prescripción en plazo, es decir, antes del 5 de julio.
Ajá. O sea que aunque se presenten a la extraordinaria, en este caso no pueden poner la nota, Simón, ¿no? Porque es el 5 de julio cuando se cierra el plazo, lo tendrían que poner pues luego ya después, no sé si a la hora de matricularse o no sé cómo.
Sí, de momento podrían pendiente superar la EBAU para poder hacer la prescripción y después, dependiendo de dónde hagan la EBAU, o bien se vierte automáticamente, si es en Castilla y León. Entiendo que será como el año pasado, todavía esto no lo puedo asegurar totalmente, pero el año pasado a los alumnos que eran de Castilla y León se le incluían automáticamente porque sabíamos quiénes eran, y los alumnos que eran de otros distritos universitarios pues tenían que ponerse en contacto con la facultad que hubieran pedido en primer lugar para añadir esa nota.
Ya. Oye, Simón, y el número de alumnos, yo no sé si se sabe ya, me comentabas que el año pasado 2.900 alumnos, en torno a unos 3.000 alumnos, ¿no?, los que se presentan.
El año pasado fueron, como te decía, inscritos aproximadamente unos 2.900, y el número exacto no lo sé, pero leí este fin de semana, leí las noticias, que había alguno más, en concreto en el Instituto de Salamanca eran 43 más que el año pasado.
43 más que...
Quiero decir que la diferencia es muy pequeña, y luego si hay una diferencia bastante importante entre los inscritos y los que se presentan luego realmente.
Ajá. Sí, que suelen fallar bastantes, ¿no?
Sí, el año pasado fallaron unos
200.
Más o menos 200 o 200 y pico.
Muy bien, bueno, pues entonces estábamos en ese proceso de prescripción, me comentabas hasta el día 5 de julio, esto es virtual todo, o sea que es fácil, se meten con el ordenador y rellenan todos esos datos, teniendo bien buen cuidado, ¿no?, a la hora de la selección de qué titulaciones quieren hacer, porque ese orden luego es inalterable, una vez que se grabe ya esa prescripción. Y luego, Simón, vendría el proceso de matrícula, que no sé si se pueden ir tranquilos ya de vacaciones o la matrícula también hay que hacerla antes de irse de vacaciones.
Respecto a la prescripción, me gustaría, porque sí, aquí, igual que decía que en la EBAU no ha habido cambios, en la prescripción sí ha habido algún cambio este año con respecto a años anteriores, por eso quería un poco, si te parece, resaltarlo.
Perfecto.
En años anteriores, los listados de admitidos se publicaban en julio y en septiembre. Este año, por primera vez, todos los listados de admitidos, bueno, una vez hecha la prescripción, se publican unos listados de admitidos en los que vamos matriculando a las personas que van viniendo en cada uno de ellos. Este año se van a publicar tres listados de admitidos y son los tres en julio, los días 11, 20 y 27 de julio.
11, 20 y 27 de julio.
Para cada uno de esos listados hay unos días de matrícula. En el primer caso, el primer día del 11 de julio sería del 11 al 14 de julio. Uh-huh. Y en el segundo y el tercero solamente serían dos días para hacer la matrícula, que sería en el caso del día 20, el día 20 y el 21, y en el caso del día 27, 27 y 28 de julio. Y eso por un lado.
Son plazos, desde luego, muy breves. Tienen que estar bien alerta los chavales.
Por eso quería incidir un poco en ello, que son plazos, igual que al principio te decía que la prescripción, que tranquilidad, que es un plazo muy amplio, que lo piensen con calma, que lo hagan con tranquilidad, en estos plazos que estén muy, muy atentos, por dos motivos. Primero, porque si no hacen la matrícula en el plazo correspondiente, pierden la plaza que les ha sido adjudicada, solo podrían optar a plazas anteriores. Y además, el segundo cambio que hay este año con respecto a años anteriores es que en años anteriores un alumno miraba simplemente si estaba admitido o no, y si no estaba admitido esperaba al siguiente listado de admitidos. Sí. En este curso cada alumno tiene que pedir continuar en lista de espera si no está admitido. Uh-huh. Imaginemos un alumno que ha puesto 5 titulaciones diferentes,
sí,
y le admiten en la tercera,
sí,
por ejemplo.
Sí.
Pues para continuar, tener opciones en la primera y la segunda, tiene que decir que quiere continuar la lista de espera en cada uno de los listados.
Hay que decirlo.
Exacto. Uh-huh. Y en la tercera, en esa que está admitido, lógicamente, el procedimiento habitual es hacer la matrícula para asegurarse la plaza, claro, si no también la perdería.
Uh-huh. Muy bien. Oye, Simón, la matrícula, que también virtual, ¿no? ¿Tampoco tienen que venir aquí a los centros de la Universidad de Salamanca a matricularse o sí?
No. En general no. En general la matrícula es online, es por internet. Cuando los alumnos son admitidos desde cada una de las facultades, pues un alumno que se ha admitido en el grado en biología, por ejemplo, desde la Secretaría de la Facultad de Biología, le van a mandar un correo electrónico en el que le dan las instrucciones para hacer la matrícula. Uh-huh. Y ahí, al hacer la matrícula, es cuando tienen que entregarse a la documentación. La documentación fundamentalmente es justificar que lo que ha dicho en la prescripción es cierto, es decir, que su nombre y sus notas, uh-huh, y lo que pidió. Uh-huh. No, es una documentación muy sencilla. Uh-huh. Eso de forma general en todos los grados de la Universidad de Salamanca, excepto en dos. En el título de piloto de líneas aéreas y en la Escuela de Relaciones Laborales de Zamora, uh-huh, en la de Zamora solamente, en esos dos la matrícula será presencial.
¿Y eso? Bueno, supongo que lo han decidido así los centros y las titulaciones.
Es una cuestión de los propios centros, sí, que lo gestionan de forma diferente. Uh-huh. Son centros que son centros adscritos a la universidad y han decidido que la matrícula sea de esa otra forma, de forma diferente al resto.
Muy bien. Bueno, entonces, si aquellos que estén interesados en estudiar relaciones laborales en Zamora o que quieran hacer la titulación de piloto de líneas comerciales aéreas o piloto comercial de líneas aéreas en Matacán, pues en este caso tendrían que hacer la matriculación de manera presencial, ¿no?
Además, aprovecho, ya que hablamos de Adventia.
¿Qué pasa? Pues eso, que con Adventia hubo algún tipo de problema, pero se ha subsanado el problema, imagino,
sí,
¿no?
Sí, en principio seguirá, bueno, no sé, todavía están en ello, lo están pensando, pero creo que no habrá dificultades finalmente. Uh-huh. Lo que quería decir sobre Adventia es que, como decíamos hace un poco también, pues para llegar a la universidad hay que hacer la EBAU de forma general, aunque hay algunas titulaciones o algunos estudios previos que no la necesitan. Sí. Pero además de esa EBAU, que es la general para todos, hay dos grados de la Universidad de Salamanca, que son el título de piloto de líneas aéreas y el grado de traducción e interpretación, uh-huh. en los que hay que hacer una prueba específica de acceso para el grado de traducción e interpretación o los dobles grados con esa titulación. Uh-huh. Cualquier alumno que esté interesado en alguna de esas dos opciones, grado de traducción o título de piloto, que se ponga en contacto con las facultades porque tienen que hacer unas pruebas de acceso específicas.
Uh-huh. Bueno, pues no es desde luego tampoco muy fácil entrar a esa escuela de Matacán, ¿no? Porque fíjate, tienen que hacer la matrícula de manera presencial, pero además tienen una prueba específica, ¿no?
Sí, tienen unas pruebas, no sé exactamente qué son, pero son psicotécnicas y físicas. Uh-huh. Las físicas son pruebas de corazón, de oído,
claro,
de vista,
claro.
Algo así.
Como para poder pilotar un avión, ¿no? Con todas las garantías. Y también debe ser de las titulaciones, y esto ya un poco anecdótico, pero también debe ser una de las titulaciones más costosas, ¿no? En la
sí.
Universidad de Salamanca.
El factor que limita en esa titulación es el precio.
El precio.
Ajá. Más que, si es verdad que, claro, una persona que tenga un defecto visual importante o un defecto auditivo, pues a lo mejor no podría, pero no son excesivamente restrictivas esas limitaciones.
Muy bien. Bueno, pero es desde luego es muy atractivo, ¿no? Es, yo creo que también sí. una de las titulaciones más atractivas que hay en la Universidad de Salamanca. Bueno, pues los tenemos ya matriculados y, bueno, sobre todo, Simón, imagino que también os llama mucho, ¿no?, para preguntaros por todo esto que me estás contando tú aquí hoy, de los plazos, de la documentación, de todo lo que tienen que preparar para matricularse en la USAL. Supongo que también en estos días hay muchas llamadas en ese sentido, ¿no?
Sí, fundamentalmente también porque cada comunidad autónoma lo hacemos de forma diferente.
Claro.
Entonces, nosotros decimos, no nos mandéis documentación. Pero claro, hay otras comunidades autónomas que le dicen, sí, mandan la documentación o hacer la prescripción. Entonces ellos, aunque leen en la página web, no es necesario mandar la documentación, pues no acaban de creérselo y prefieren que una persona diga, sí, sí, es cierto que no tienes que mandarla uh-huh. al hacer la prescripción. Y eso, en cuanto a plazos, en cuanto a forma de hacerlo, ahora es pues la llamada fundamental.
Uh-huh. Bueno, de todas maneras, ya vemos que el procedimiento es totalmente superable, es sencillo, ¿no?
Sí.
El procedimiento es eso, lo único que tienen que estar, pues eso, atentos a los plazos, porque los plazos de matrícula son breves. Ya me has comentado, del 11 al 14 de julio, del 20 y 21 de julio para lo que sería ya el segundo proceso de admisión y 27 y 28 de julio para lo que sería ya el tercer llamamiento. Simón, que te comentaba o te preguntaba si se van de vacaciones ya matriculados y así va a ser, ¿no? Si entendemos que las vacaciones tradicionalmente son en el mes de agosto.
Sí, es cierto que después de ese tercer listado de admitidos pueden sobrarnos alguna plaza. Uh-huh. Y están luego lo que llamábamos antes, lo llamamos llamamientos presenciales, luego fueron llamamientos online, el año pasado fueron otra vez llamamientos presenciales, y este año todavía no sabemos cómo serán ni las fechas concretas.
Sí.
Son pocas plazas las que suelen quedar ya después de esas fechas, pero que estén atentos los alumnos que estén en el tercer listado de admitidos todavía en espera en alguna titulación, que consulten más adelante sobre cómo se va a gestionar esas plazas sobrantes.
Muy bien, bueno, y con toda la ilusión del mundo cuando uno va a empezar una carrera universitaria, sobre todo cuando hay ya una vocación detrás, pues que también mire, ¿no?, en la página web de la Universidad de Salamanca para ver pues la gran cantidad de titulaciones que tiene nuestra universidad, que las tiene prácticamente todas, y todos los servicios que brinda la USAL, entre ellos también pues para el primer año, ¿no?, que viene uno pues un poco despistado, ¿no?, es uno muy joven, que también hay muchos chicos y chicas que el primer año sobre todo quieren estar en un colegio o en una residencia, ¿no?, y también la Universidad de Salamanca brinda ese servicio porque hay un buen plantel, ¿no?, de colegios y residencias de la Universidad de Salamanca.
Sí, pues tenemos cinco colegios y residencias en la Universidad de Salamanca. Mm. Y el plazo de inscripción ya está abierto y lo estará hasta el día 7 de julio.
Ajá. Que también ahí tienen que solicitar plaza hasta el día 7 de julio.
Sí,
está abierto.
Los alumnos que quieran, pues también, igual que la prescripción para la universidad, una prescripción que realizarán online, en la que van a introducir los datos de la persona, vamos, del alumno y en su caso de la persona responsable, que sería el padre o la madre, en los casos de que los alumnos sean menores, bueno, siempre serán los padres, uh-huh. o en la mayoría de los casos serán los padres. Después tendrían, igual que en la prescripción, pues solicitar por orden de preferencia las cinco, pueden solicitar hasta cinco, las cinco residencias, las cinco que tenemos,
sí.
y luego tendrían que enviar la documentación a la que soliciten en primer lugar.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues son todas estupendas, son cinco y son todas, desde luego, estupendas. Simón, otro asunto y ya casi casi para concluir, que andamos pues un poquitín más de tiempo, que también aquí en la radio estamos también publicando y dando difusión a unas becas, ¿no?, de colaboración, que también está abierto ahora precisamente el plazo. ¿Se modificó esta convocatoria en cuanto al plazo, ¿no?, en cuanto al periodo temporal? Se refiere hace ya pues algún curso académico que otro, que yo recuerdo cuando yo empezaba la radio que solían ser en septiembre, pero sin embargo esto ya desde hace un tiempo salen ahora, en el mes de junio, están abiertas ahora ya las becas de colaboración en servicios y departamentos de la USAL.
Sí, ahora hay como tres, bueno, hay más, hay tres convocatorias de becas que pueden dirigidas de colaboración. Una son las que tú decías, la de colaboración en servicios de la Universidad de Salamanca, que son el Servicio de Asuntos Sociales, el de Actividades Culturales, el de Producción e Innovación Digital, el ESPIO, la Oficina Verde, Unidad de Igualdad y Servicio de Educación Física y Deportes, y creo que me dejo el Programa Interuniversitario de la Experiencia. Para esos servicios hay una serie de becas, en algunos solo es una, en otros son, pues en el caso vuestro, en el de Producción e Innovación Digital son cinco becas. Son becas dirigidas a estudiantes, están becas que están relacionadas con determinadas titulaciones universitarias y, como tú decías, el plazo de inscripción está abierto. Dependiendo de la beca que sea, en unas acabaría el plazo el 24 de julio y otro sería el 30 de septiembre. Los alumnos que sean de las titulaciones que correspondan a cada una de las becas, pues que pueden ver en la página web la convocatoria completa y hacer la solicitud.
Claro, qué bueno que son una muy buena oportunidad porque ponen en práctica, ¿no?, lo que aprenden en la carrera. En este caso sería la carrera de Comunicación y Producción Audiovisual, que ya se graduaron, por cierto, el pasado fin de semana, Simón. Se van unos, vienen otros, ¿no? Esto siempre es un auténtico trasiego, ¿no? Y ya estamos preparándonos para el curso que viene con estas becas.
Lo nuestro en la universidad es un círculo anual, entiendo que en tu ámbito será el mismo que nosotros, más o menos vamos repitiendo todos los años, nosotros mayores y ellos del mismo tiempo.
Eso, como se suele decir, siempre tienen 18 años, y nosotros no, nosotros cada año tenemos uno más.
Efectivamente. Luego, ya si quieres por finalizar, aparte de estas becas que son en servicio de la universidad, hay también unas becas destinadas al inicio en el ámbito profesional, digamos. Hay otras becas destinadas al inicio de la investigación que también puedo solicitar ahora, que son las de colaboración en departamentos, institutos universitarios y centros propios de la USAL. En todos los departamentos, institutos y centros hay al menos una beca en la que los alumnos uno de los alumnos al menos o dos en algunos departamentos puede hacer un trabajo de investigación en ese departamento sobre alguno de los temas que se traten en él.
Muy bien, pues también muy muy interesante, ¿no?, para esas personas que están ya pues quizás pensando, ¿no?, en hacer una carrera investigadora o en quedarse en la universidad, en esta o en otra, ¿no?, hacer del mundo universitario, ¿no?, su carrera profesional, pues también es muy buena opción, desde luego. Bueno, Simón, pues
sí. Y ya lo dejamos, perdona. Están destinadas para alumnos de último año de grado o primer año de máster.
Muy bien, muy bien. Pues Simón, como siempre ha sido un placer, porque nos informas de una manera pues muy detallada, ¿no?, de todos los temas. Ha sido un placer, como siempre, tenerte en este espacio orientación de la radio de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti y seguramente nos escuchemos el próximo año.
Gracias. Un abrazo, Simón. Hasta luego.
Un abrazo igualmente.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés sin un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Nos vemos los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos desde nuestra página web radio.usal.es o en la 89.0.